Ahora son las 9:17 y es el tercer secreto de Darcy Quinn. Sabemos que el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno está colaborando con la Corte Suprema, pero también anda a todo motor con la Fiscalía, ¿sí? Con
ambas. Señor, desde antes de empezar con la Corte Suprema de Justicia ya estaba colaborando con la Fiscalía. Por ejemplo, ayer todo el día estuvo en proceso de declaración y colaboración con la Fiscalía. Se trata de una colaboración progresiva, es lo que he podido saber. Por el momento está entregando detalles de los negocios que manejó con Francisco Ricaurte y el tema de Musa Besaile. Pero como dice la canción, vendrá más y pasito a pasito, despacito, despacito, irá soltando más y más detalles.
Bueno, y de Leonidas Bustos, que ayer él lo negó completamente y hasta dijo que Ricaurte y Moreno habían pedido, sugirió que habían pedido plata en su nombre.
Darío, Gustavo Moreno no ha hablado aún de Leonidas Bustos. Ese es un punto que no se ha tocado todavía en la colaboración con la Fiscalía y con la Corte Suprema de Justicia, pero lo va a hacer. Hace parte de la próxima etapa de la colaboración. ¿Y sabe qué? De lo que ha dicho Bustos hasta el momento, en lo único que Gustavo Moreno le va a dar toda la razón es que Bustos no lo recomendó ante el fiscal Néstor Humberto Martínez. Dirá el exfiscal quién o quiénes realmente tuvieron que ver con su nombramiento en la Fiscalía.
Bueno, ese dato ya sí es bien significativo. Eso sería maravilloso saber quién exactamente fueron, ¿no? Claro, sí. Que la responsabilidad de nombrar
es del fiscal, sí, por supuesto, el que fiscó. Pero
él me lo recomendó Pedrano Sultano. Ah, no, es que...
Mire, Darío, pero ahora cuando le llega a uno esta fotografía de Francisco Ricaurte, reseñado como un preso cualquiera en la cárcel de la Picota, Darío, esta fotografía que está sonando y está volteando en redes sociales, uno...
Terrible.
Yo creo que
hombre, la alta sociedad de Cartagena.
No solamente eso, un hombre que se codió con todos, que era muy popular en todos los círculos sociales bogotanos, en pocos, él no era conocido. Es realmente impactante que eso suceda.
Bueno, y la Corte Constitucional tiene su dosis de responsabilidad con lo que está pasando en la banca, ¿por qué?
Mire, me hacen llegar una sentencia cuyo ponente fue el magistrado Alberto Rojas, del 25 de mayo de 2016, donde ellos niegan la solicitud de nulidad pedida por la aerolínea Avianca a una sentencia donde los accionantes, a través del presidente del sindicato, el capitán Jaime Hernández Sierra, solicitaban a los jueces constitucionales la garantía de sus derechos fundamentales a la asociación sindical y a la igualdad, porque la empresa había negado el reconocimiento de unos beneficios que fueron concedidos a los trabajadores no sindicalizados. Asimismo, el representante de la Asociación Sindical de Aviadores había advertido que la empresa demandada había vulnerado el derecho a la negociación colectiva de la organización, puesto que se había negado iniciar la etapa de concertación en esta negociación. Mejor dicho, palabras más, palabras menos, Darío, si en ese momento la Corte Constitucional hubiese concedido la nulidad pedida por Avianca, no estaríamos en las que estamos. Realmente esa sentencia de la Corte le dijo a los miembros del sindicato de ADAC y de Avianca que tenían todo el derecho a sus reclamaciones, que tenían derecho a la negociación colectiva de la organización, que tenían derecho a tener los mismos reconocimientos que se les había dado a los trabajadores no sindicalizados. Les dio la razón en todo. Y mírenos dónde estamos, Darío. Otra sería la historia si esa sentencia se hubiera negado. Te tengo un par de ñapas. El viernes se va a celebrar en Pasto los 25 años desde la creación de la Corte Constitucional. Acuérdese que la Corte nació con la Constitución de 1991. Y se esperan fuertes pronunciamientos a propósito de la crisis que vive la justicia en nuestro país. Le anticipo que habrá un comunicado conjunto pidiendo una reforma estructural a la justicia, y la Corte Constitucional está pidiendo también participar en ese proceso. Y mañana es el Día Internacional del Turismo, y el presidente Santos viajará a Caño Cristales a poner la primera piedra de un sendero ecológico que habrá allá. Este sitio recuerde, hace unos años era imposible, bastión de las FARC. Era uno de los sitios donde nadie podía ir a verlo, a disfrutarlo, salvo que lo llevara el ejército. La gran cosa era cuando lo llevaba uno el ejército desde la base de la Macarena. Pues hoy en día es uno de los mayores atractivos, donde ha crecido muchísimo el turismo. Es más, vive full. Tiene uno que hacer espera porque tampoco permiten una entrada de más de un determinado número de personas.
¿Tiene ñapas?
Ya, todo.
Yo sí le tengo una y es muy buena.
A ver.
Es que el doctor Rafael Pardo, que es el alto comisionado para el posconflicto, ministro del posconflicto, dice que en la adición presupuestal para 2017, aprobada por el Congreso en julio del año pasado, quedaron estos recursos que están en el Ministerio de Hacienda y se van a distribuir así. Justicia Especial de Paz, 70 mil millones en lo que resta del año. Unidad de búsqueda, 31.746 millones. Comisión de la Verdad, 12.500 millones de pesos. Esto fue distribuido en el gabinete del posconflicto. Pero que para ejecutar esta plata, está en el Ministerio de Hacienda, había que esperar a que se eligieran los magistrados. Pues el presidente y el secretario no podían empezar a ejecutar antes de la ley estatutaria. Y la Secretaría de la JEP tiene definida ya la estructura de personal, requerimientos, edificios, etcétera. O sea que eso, parecer que esto sí va a funcionar.
Sí, es que se necesita la ley estatutaria, Darío. Acuérdese que no la han podido sacar. Acuérdese que eso está ahí todavía en el Congreso.
Pero pareciera que ahora esto los va a presionar. Y la Secretaría de la JEP tiene definido todo, la estructura, personas, requerimientos, edificios, etcétera, etcétera, de lo cual daremos cuenta próximamente. Son las 9:23.